buenas tardes. 1:35 de este día primero de julio, inicio del segundo semestre de este año. Nuestro querido Moncho le apunta con esta canción sobre dosis de TV de Soda Stereo en un día muy positivo en general, en todas las bolsas, ya lo revisaremos en detalle. Un día que hay esperanzas, hay luz al final del camino en dos cosas. Uno, que hay una vacuna, al parecer que puede funcionar, probada en Estados Unidos y en Alemania, por Pfizer. Y la disminución de los casos hoy día en el informe diario del Ministerio de Salud. Muy buenas tardes, querido señor director, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, efectivamente, con ánimo, empezando este segundo semestre, a ver si empezamos a ver la luz al final del túnel.
Al parecer, lo de Pfizer puede ser serio, ¿eh? Puede ser que tengamos una vacuna aprobada en varias personas, en creo que 45, con un nivel de edad parecido al nuestro, más los más viejitos, hasta más o menos los 70 años. Lo cual no es que tengan los mercados positivos, porque tan positivos porque el Dow Jones está cambiando hacia rojo en este momento, pero al parecer el mercado ha adelantado esta salida de la vacuna. ¿Qué le parece, señor director?
Ojalá que estas pruebas anden bien y sea la solución a todo este tema, porque esto está muy negro ya. En la mañana conocimos, además, a nivel local, cifras muy malas. Ayer habíamos conocido otras en materia de empleo. Vamos a seguir conociendo, porque son cifras que vienen con rezago. Vamos a seguir conociendo cifras muy malas y tenemos que tener claridad. Y ojalá que esa esperanza de que esto se soluciona esté cimentada en paso sólido.
Sí, yo encuentro que lo que comentaba en la mañana con el licenciado, encuentro que siempre estamos como detrás de la curva con los titulares. O sea, que sea titular el 11,2% de cesantía informado por el INE, y que como que la gente diga, oh, el número malo, los números van a venir peores. O sea, el 15% de IMASEC, había gente que pensaba en el 20%, dentro de los cuales me incluyo, pero un 15% de caída, un 20% de caída seguramente vamos a tener en junio, donde agarra más cuarentena todavía, más ciudades. A mí me gustaría tener la información más actualizada en términos de que la gente en general sepa que la cuestión no está fácil. O sea, la micro no está fácil. Uno es cuestión de ver un poco de televisión, es cuestión de ver un poco lo que está pasando en la calle, que no nos toca salir tanto tampoco, pero se ve que en la calle la cosa está difícil, más allá de las cifras que estamos conociendo.
Pero mira cómo son las cosas. Yo lo tuiteé en la mañana. El IMASEC, que salió a las 8:30 de la mañana en punto por un informe del Banco Central, que se tomó rápidamente los medios digitales, las redes sociales.
Sí.
Hice el ejercicio con la televisión prendida, hasta qué hora los canales de televisión, que son los grandes difusores de la información por la magnitud que tienen, se hacían cargo de este tema, para que entienda la gente que lo que el IMASEC, porque es difícil, pero creo que en estos tiempos es muy bueno que la gente sepa lo que es el IMASEC y lo que implica. Bueno, el experimento me duró hasta las 9:10 de la mañana, porque me tuve que poner a trabajar. Y dejé de verlo. Hasta las 9:10 de la mañana los matinales están dedicados a mostrar la nieve, los animales, la felicidad de los paisajes lindos con la nieve, y no le estábamos diciendo un segundo a la gente de la implicancia de esto, y no se trata de esquivar las malas noticias, sino que ponerle contexto y contarle. Yo no sé si después de las 9:10 de la mañana se sumaron o no, pero creo que una información de esa magnitud requiere la atención de todos nosotros y requiere explicaciones. Es información difícil de digerir. Los que escuchen este programa tienen probablemente una vocación por estos temas y lo entienden mejor, pero el gran común de la gente no sabe lo que es el IMASEC, y lo que es peor, no sabe lo que implica, que es lo más terrible. Lo está entendiendo a la fuerza, lo está entendiendo a palos con los efectos de esta crisis, pero no es la manera. Creo que es una oportunidad y ahí qué pena que haya ese rezago, no solo de información y de datos, sino que también los que tienen que entregar esa información no se sumen a ella.
¿Tú crees que si que uno hace una encuesta CADEM, tipo la muestra nacional, que mide todos los lunes, qué sé yo, la plaza pública, creo que se llama, y se pregunta a la gente qué es lo que es el IMASEC, qué porcentaje sabrá?
Yo creo que sabe más que hace 3 meses, estoy convencido, pero debe ser un porcentaje bajo, ¿no? A lo mejor va a tener una noción que implica algo con crecimiento económico o de crecimiento económico, pero tengo la sensación que si lo sabe más de un tercio de la población, sería ya relevante.
O sea, un tercio que creo que queda ahí largo, ¿eh? El IMASEC, un tercio de la población, un poco largo. Yo apunto como al 15%, más o menos la mitad de lo que tú...
Pero pongámoselo a ISIC, tú... que lo pregunte entonces.
A ver, exactamente.
Para salir de duda.
Sí, sí. Oye, bueno, vamos a ver cómo están los mercados.
Vamos rápido.
Vamos con la campanita porque se nos hace un poco tarde. Estamos con Cristian Araya de Bantras. ¿Cómo estás, Cristian?
Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Mira, a pesar del IMASEC, que ya una cosa que se veía venir, no cambia el ánimo de uno en realidad, y creo que en el mercado tampoco cambia el ánimo, el IMASEC que conocimos hoy día en la mañana, pero lo que sí podría cambiar el ánimo era esta vacuna del coronavirus que empresas importantes están informando, pero al parecer no cambia tanto la cosa en el mercado, por lo menos en Estados Unidos.
No, yo creo que el tema de la vacuna, si bien es cierto, todos estamos esperando con ansia que aparezca una vacuna para poder andar de nuevo o volver a la economía de una manera un poco más normal. La verdad, las cosas que todavía surgen muchas dudas con respecto a la implementación. Por ahí algunos dicen de que, no sé, Estados Unidos tiene todos los antídotos ya comprados, China, cómo se va a distribuir hacia aquellas localidades que están más afectadas o menos afectadas, no sé. Yo creo que la logística detrás de la vacuna probablemente sea un tema también a desarrollar como segunda fase. Primera fase es primero tener la vacuna y claramente por todo, sin críticas, digamos. O sea, una vacuna que por todo sea aprobada. Y segundo, después se va a ir viendo seguramente la implementación, lo cual intuye uno que no debería ser demasiado fácil. Sí. A lo menos, los mercados en general están absorbiendo, siguen con una actitud algo más resiliente. El mercado americano en general un 0,5 arriba, casi 0,6 el S&P 500, el Dow básicamente plano, en cero. Ya ves tú el IPSA del orden de 1,6 arriba, impulsado principalmente por sectores como energía, con alza importante en Copec, y también alza importante en financiero, bancos, principalmente Santander, Chile, y clásicamente consumo algo más estable. Por ejemplo, con el alza importante de Cencosud, tras la noticia de ayer, donde el mercado la está absorbiendo como algo bastante positivo, sobre todo por el lado de la eficiencia, más que cualquier deterioro o cualquier mejora sustantiva de los ingresos.
Y en general, el retail hoy día está subiendo fuerte, ¿eh?
Sí, yo te diría que están impulsados principalmente por Cencosud. Bueno, y dentro de todo, igual hay que entender de que estamos ya, que en promedio 120, 150 días ya de pandemia, por lo menos ya sobre los 100 días, sin duda. Y como que uno ya se empieza como a agotar. O sea, esto ya inclusive sobrepasa el tema económico, lo que uno quiera, sino que ya estamos metidos en un tema más bien psicológico, social, que sé yo, que al final todos estamos como un poco ya con ganas de salir a un parque, a tomar un helado, a tomar un café, qué sé yo, pues no sé.
Sí, oye, Cristian, respecto a Cencosud, si uno, o sea, se manejaba con el diario de ayer o con las noticias de ayer de que va a cerrar París en Perú, de que va a fusionar la operación con Johnson, se notaba como que atribulada, digamos, y podía decir, oye, esto le va a pegar para abajo, pero le pegó fuertemente para arriba.
Es que yo creo que en términos de resultados, la verdad de las cosas es que no veo demasiado impacto. Piensa tú que en Perú lo más importante son los otros supermercados, el WOM y Metro,
sí.
más que París, digamos. Y acá en Chile la fusión me parece que es algo que ya inició en algún minuto Forus. Lo que pasa es que uno se olvida un poquito, pero Forus también ya dijo que iba a cerrar algunas tiendas buscando mayor eficiencia. Y eso te tiene que dar pie para pensar de que efectivamente el negocio de tiendas por departamento también está cambiando y necesariamente va a tener que mutar. Por ende, uno debiese pensar de que ese negocio debiese mutar a algo más digital, es lo que yo pensaría, digamos. Por lo tanto, por eso creo que efectivamente la noticia última línea me parece que es más positiva que negativa.
Oye, hace días, Cristian, hace días que nos hablamos de la TAM y yo creo que tiene que ver con que la acción, aunque hoy sube un sólido 2.5%, ha estado como que se estabilizó, parece, ¿no? Un poquito.
Sí.
Sí, yo creo que ha estado navegando en zona entre los 1.100, 1.150 y por arriba 1.200 pesos. Yo creo que información no hay demasiada, salvo el tramo C que ya ratificaron los 900 millones de dólares, probablemente está bien encaminado los 1.100 millones más que faltan. Con eso estaría juntando los 2.200 millones, lo cual le permitiría terminar con un flujo de caja operativo, me parece, mayor a cero. Y eso yo creo que está bien contemplado. Lo que pasa es que la letra chica, y aquí es donde yo hago un poquito de hincapié, es importante saberla. O sea, ¿cuáles son las garantías? ¿Cuál va a ser el mix de garantía versus dilución que eventualmente pueda haber detrás de toda esta plata? Y eso es lo que uno no tiene claro mucho, lo que puede pasar. Hoy día ustedes ya vieron la junta de accionistas de Petlán y Action, que están asociados básicamente al grupo Heller, ya unánimemente aprobó vender los porcentajes de acciones que tenían. Entonces, al final, yo creo que todo eso hay que irlo conjugando, se va metiendo en la juguera y, bueno, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante con la compañía. Pero al parecer, coincido, que está más o menos en 1.100, como que la defienden, 1.200 la botan y ahí estamos. Pero también ha perdido harta liquidez después del deslistamiento de la New York Stock Exchange. Eso también hay que constatarlo.
De acuerdo.
Oye, ¿y qué ha pasado con el dólar hoy día, Cristian Araya?
A ver, en el caso del dólar, bueno, el dólar yo creo que es uno de los activos más complicados hoy en día, ¿no? En el caso del dólar yo te diría...
Siempre ha sido complicado.
Sí. 8.13.9 lo estoy viendo yo ahora, al final cayendo 7 pesos, una variación del 0.85%, llegó a un máximo de 22.9 y a un mínimo de 12.15, según la info que tengo yo acá. Y esto yo creo que se puede deber a un montón de factores, pero a mi juicio tiene que ver un poco con los 8.000 millones de dólares que potencialmente el central utilizaría para meter más liquidez al mercado y que está en trámite legislativo la aprobación de las facultades para este organismo. Si eso se materializa, okay, yo creo que no hay que despreciar que son 8.000 millones de dólares que probablemente los puede botar al mercado. Y eso me parece que es amplia liquidez. Por lo tanto, y ahora eso se contrapone un poco también a la cantidad de estímulos potenciales que Mnuchin ayer dijo en Estados Unidos que podría aparecer también como mayor estímulo. Entonces, al final, sigo pensando yo que en el largo plazo la cantidad de dólares que hay en la economía es tremendamente alta y eso potencialmente está compensando cualquier tipo de liquidez más bien local, digamos. Y ahí se van a ir, yo creo que esas son las variables que van a ir sopesando en el mediano y largo plazo.
Perfecto. Muy bien, don Cristian Araya, van atrás, muchas gracias.
Ya, pues señores, cuídense ustedes.
Chao, Cristian, gracias.
Parte usted, estimado señor director, que siempre hemos tenido nuestra batalla que nadie conoce.
Les voy a dar la bienvenida a un muy gran auspiciador, unos grandes amigos que se incorporan hoy a Información Privilegiada de Radio Una, que es Price Waterhouse Cooper Chile. Ellos son líderes en todo tipo de asesorías, consultorías, auditoría, y en estos tiempos de crisis siempre es bueno tener a un líder que nos ayude a navegar en medio de esta tormenta, pero siempre hay una oportunidad de recuperar el timón, y para eso está Price Chile, hoy más que nunca, que te acompañan en todos estos desafíos. Si quieres conocer más antecedentes de ellos, entre a pwc.cl.
PwC, perfecto. Bueno, alargaron las cuarentenas, se renovaron todas, por lo tanto estamos más impedidos de circular, de andar. Y hay gente que sigue pagando una póliza de seguro tremenda por su auto, en vez de pagar por kilómetro andado, como lo propone Sura Seguros. Usted lo puede contratar en el 600-411-1000 o métase a sura.cl seguros.
Y ahora con las tarjetas de crédito, el BCI, Visa, puedes pagar sin contacto, desde tu celular Android o con Google Pay, o desde tu smartwatch Garmin o con Garmin Pay. Distintas formas de poder pagar y así acumular los puntos BCI o los pesos Open Sky. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes.
Oye, y Almagro, para todos sus proyectos, todos sus departamentos, ya sea para inversión o para vivir, o está con todo, con un año sin pagar dividendo, hasta 18 cuotas sin interés con la tarjeta de crédito. También hay parte del pie se puede financiar con otro crédito. Y además, si es que usted compró y se queda sin trabajo, le devuelven el pie sin multas, sin ningún tipo de castigo. Revise todo en almagro.cl.
Y cuando partíamos el programa, dábamos cuenta que hoy comenzó julio, el mes probablemente más duro del invierno, y una manera de prepararnos para eso es comprar en Brooks Brothers grandes abrigos, suéteres, bufandas, todo para pasar este invierno duro que además esperamos poder pasarlo pronto en la calle y así estar preparados. Así que pueden entrar a brooksbrothers.cl y comprar sus productos, que cuentan además con un delivery que funciona estupendamente.
Bien, estamos en, vamos a contactar a nuestro próximo invitado, que ya lo presentaremos. Mientras tanto, les cuento.
¿Estamos
listos? Estamos listos. Preséntelo usted, señor director, por favor.
Bueno, vamos a ir de inmediato con el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, don Esteban Carrasco, que además, para quienes no solo nos escuchan, sino que también nos pueden ver por streaming, está en pantalla. Le damos la bienvenida, Esteban. Buenas tardes, subsecretario.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Qué bueno. Subsecretario, hoy conocimos que viene con un poquito de rezago una mala noticia: el IMASEC, la actividad económica en el mes de mayo decreció un 15%, y eso incorpora solo la mitad del mes en materia de cuarentena. Por lo tanto, no hay que ser mago ni economista para ver que en junio los números van a ser peores. ¿Cómo están viéndolo ustedes desde el Ministerio y cómo están avanzando, sobre todo en las medidas para poder enfrentar, paliar y reactivar la economía en lo que viene?
Sí, bueno, es muy correcto lo que tú mencionas, ¿verdad? No hay que ser ni mago ni economista para poder decir esto. O sea, lo que estamos viendo es producto de la disminución de la demanda, porque las personas, para disminuir el riesgo en nuestra salud, disminuimos la actividad. Entonces, al disminuir la actividad, se ve todos los sectores económicos, unos más que otros, profundamente, ¿cierto?, afectados. La noticia es mala, ¿cierto?, es derechamente mala. Estaba dentro de lo que se esperaba, pero tal como tú dices, ya tenemos dos meses consecutivos muy fuertes, de muy fuertes caídas, y también se prevé que junio va a ser de la misma manera o incluso peor. Como tú señalabas, yo creo que lo interesante es comentar aquí que tenemos dos desafíos. Uno, que es pasar la emergencia, lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Mientras la gente está confinada en su casa, la actividad reducida muy drásticamente, se necesita pasar la emergencia, y en esa dirección es que se han anunciado, ¿cierto? El presidente ha anunciado una serie de acciones. Los primeros paquetes de medidas involucran 17.000 millones de dólares, donde está protección al empleo, subsidio para las empresas, está subsidio para las personas, ingreso familiar de emergencia, ¿cierto? Una serie de medidas que apuntan en esa dirección. Y también tenemos que empezar a pensar que en algún momento, ¿cierto?, la situación sanitaria va a tener que mejorar. Es muy importante tener eso en consideración, debido a que para que podamos ver que la pandemia pueda retroceder, la situación sanitaria pueda mejorar, es que todas las personas tenemos que actuar con responsabilidad y con sentido de solidaridad. Solo en ese momento, y en algún momento va a pasar, ¿cierto?, tiene que venir una reactivación. tiene que recuperarse la demanda, las personas tienen que volver a salir, la actividad económica tiene que recuperarse, y para eso es que cierto, se hace necesario también preparar el terreno para que esa reactivación sea lo más rápida posible. Y en esa línea es que está este gran acuerdo nacional que comprometió 12 mil millones de dólares adicionales y que se van a ir usando de distintas formas en los próximos 24 meses, ¿cierto? Entonces, ya tenemos que ir diseñando cómo va a ser la reactivación, preparando los protocolos para que distintas industrias puedan operar en forma segura, también preparando instrumentos de fomento, profundizar los instrumentos de crédito y otro orden de cosas más.
Ahí, Esteban, una pregunta, porque ya llevamos un tiempo con la implementación de ciertas medidas y yo te quería preguntar por la efectividad de algunas cosas, como por ejemplo el crédito, los créditos a las pequeñas empresas, a las de menor tamaño que están en tu trabajo, digamos. Porque lo que se rumorea es que, bueno, si bien está el aval del Estado, pero los bancos son bancos y hay muchas empresas que no están accediendo al crédito. ¿Cómo han evaluado ustedes eso?
Gracias, Cristian, por tu pregunta, muy muy interesante. Lo primero es destacar que actualmente, hasta la última información que tenemos, los créditos FOGAPE se han cursado algo más de 130 mil créditos, y donde ya van más de 7 mil millones de dólares puestos en créditos para principalmente pequeñas empresas. Pero muy correcto lo que tú mencionas, porque no todas las empresas tienen acceso a la banca, entonces el presidente nos ha pedido diseñar y revisar todo tipo de instrumentos para distintos tipos de empresas. El otro tipo de instrumentos que estamos próximos a poner a disposición, que se anunció hace un par de semanas, es un nuevo tipo de crédito que apunta a aquellas empresas que se financian a través de otro tipo de instituciones financieras que no son bancos, como por ejemplo el caso de los factoring o el caso de los leasing o cooperativas, ¿ya? Entonces esperamos que con este fondo se puedan disponer de aproximadamente 1.000 millones de dólares para que sea este tipo de instituciones los que hagan llegar los créditos a otro universo o a otro tipo de empresas que no acceden habitualmente a los bancos. Y también están los créditos que entrega directamente Corfo, que se llaman los créditos MIPYME de Corfo, y que apuntan a otro tipo de empresas que son más pequeñas aún y que están en una situación más vulnerable, y que lo entregan instituciones como Baño Igualdad o Fondo Esperanza, por ejemplo. Entonces, estamos tratando, ¿cierto?, con todo el sentido de urgencia, de poder llegar a la mayor cantidad de empresas posible con distintos instrumentos, y a eso sumar también los subsidios que se han estado entregando a través de Corfo y de Cercotec, y que se van a seguir entregando en los próximos meses, con distintas fechas, en distintas regiones, porque también esto involucra fondos regionales, y esperamos también que por el próximo año vamos a seguir, ¿cierto?, con una política de fomento bien bien grande.
Su secretario, el cargo suyo es secretario de Economía y Empresas de menor tamaño. ¿Qué tan debilitada va a quedar la capacidad productiva y de servicio, sobre todo las empresas de menor tamaño post-crisis? Yo entiendo que todavía están pasando cosas Y no tenemos un catastro definitivo, pero ¿cuál es la percepción desde la subsecretaría de ustedes respecto a esa capacidad de seguir poder seguir funcionando y levantándose?
Sí, nuestro foco está, como tú bien dices, en las empresas de menor tamaño, y nuestro esfuerzo está puesto en esa dirección. Ahora, yo creo que es bien responsable de parte de todos, y también con toda la humildad, es tan grande la crisis que estamos viviendo, es tan profunda, que lamentablemente las ayudas no van a alcanzar para todas las empresas, y va a haber algunas que no lo van a poder superar, ¿ya?, y que van a quedar en el camino. Sin embargo, estamos tratando o estamos entregando todas las ayudas posibles, tanto en subsidios, financiamiento, pero también de formas de poder entregarle nuevas capacidades o nuevas herramientas para hacer su trabajo y su negocio. Y me refiero particularmente a las herramientas de digitalización, algo que hasta el año pasado era deseable. Fíjate que La encuesta longitudinal de empresas del año 2018 indicaba que más del 70% de las empresas consultadas decía que no era tan necesario, que era deseable, pero no era imprescindible las herramientas digitales, estar en Internet. y estamos viendo que esta pandemia, una de las grandes enseñanzas que está dejando es que las herramientas digitales son imprescindibles para que en este momento la pymes, las empresas generales, claramente, puedan seguir vendiendo, puedan seguir operando.
Entonces, su secretario, lamentablemente lo tengo que interrumpir. Su secretario, lamentablemente, sí, se nos fue la hora. Sí. Tenemos que entregar el programa, pero lo vamos a dejar invitado para más adelante para poder complementar lo que estábamos conversando hoy. Le pedimos la disculpa del caso, pero se nos fue la hora.
Encantado, no hay problema. Cuando guste.
Gracias.
Se cortó el tiempo. Muchas gracias, señor director. Se nos hace corto el programa, demasiado. Son las 2:01, los dejo invitados a Visionarios y a Santiago Adicto. Muy buenas tardes.
Que estén muy bien. Adiós.
Te estás quedando en casa.